Sí. Ya hay casting.
6:45 ¿Y qué va a pasar con la hora Gaviria? ¿Va o no va la hora Gaviria? Nos van a adelantar, nos van a mover el uso horario. Se llama
lo que no me...
uso horario.
Sí,
pero
lo
con H. Horario, con H. Uso
con
horario.
H, usted,
lo que no me gusta.
Me acordé de primaria. Quinto, sexto.
Pa.
Sí.
Lo que pasa es que...
el señor John Jairo apenas se va a dar cuenta.
En ocasiones nos engañan. Esa es la parte que me choca de este gobierno.
Sí.
Que nos dicen no y luego sí.
Las
sí,
mentiras.
Así. Eso no me gusta.
El
primero no
jugada.
Y luego sí. Claro.
Y las reculadas.
Que sí. Lo jueguen cambiada. No me gusta.
¿Qué va a pasar con la hora, Gaviria? ¿La van a poner o no la van a poner, mi querida?
Pues acuérdese usted que ayer estábamos hablando de que la propuesta venía del ex ministro de Minas, Amílcar Acosta, quien había hecho esta propuesta, acoger nuevamente este cambio del uso horario, Rubén Darío, para el tema de la energía, para el ahorro de la energía. Es decir, que las 5 de la tarde, por ejemplo, serían las 4 de la tarde.
Sí.
Nosotros que llegamos aquí a las 4:30 de la mañana, tendríamos que llegar,
oiga,
a, llegar a las 3:30.
¿Cómo hacemos para cambiarle el horario a un gallo? ¿Para que no cante a las 5 sino
no,
a las
4?
Pues
no se puede.
O sea, yo que, pero... me echo mi polvito a las 3:30 de la mañana.
Marino, hombre.
Pues te digo, los salgo
que...
de los pies. ¿Cuánto me estoy vistiendo a las 3:30 de la mañana?
¿A qué hora
me
toca echar ese polvito? Usar el Mexana a las 2:30.
2:30, ¿cómo te
yo tengo?
Oiga,
un
ahí sí quedamos como carniceros de allá de la Galería El
no,
Porvenir.
Pues, entonces.
Claro.
No, ya,
los
ya.
Carniceros
y la mejor hora.
Y en ese caso, ya en ese caso montaría mi puesto de jugo de naranja con huevo.
Y la mejor hora para el sexo, que es a las 5:48. De la mañana.
Yo de eso hace años, no sé.
Y usted sabe que uno funciona con el reloj biológico, o sea que trastornados todos, porque por más que nos corran una
no
hora en el
acostar,
reloj, no podemos.
No podés acostar a las gallinas a las 4 de la tarde.
¿Te imaginas el hambre del que sabemos?
Dios mío.
Muy duro eso. Bueno,
yo no tengo problema
el
con el
que...
gallo, con el gallo, porque ese gallo canta a cualquier hora. No tiene horario.
Sí.
¿Te imaginas la estampida del hombre para desayunar?
No lo necesita para...
¿Te imaginas con una hora de retraso?
Oye,
¡oh, por favor!
¡Dios mío santísimo!
A las 7 de la mañana ya está zarando.
Sí,
¡claro!
Sí.
¡Qué vida
tanto!
¡De la reunión!
Bueno, sin embargo, ayer se pronunció el gobierno nacional, el ministro de Minas y Energía, Tomás González, entregó unas declaraciones sobre esta propuesta y descartó que sea tenida por parte del gobierno, aunque... reconoce que la situación de la energía en Colombia es compleja. Así se refirió el alto funcionario.
Le hemos pedido a la Comisión de Regulación de Energía y Gas que tenga, que nos imponga, que nos dé un programa de ahorro de energía, de ahorro voluntario de energía. Esto es un programa de ahorro en que a los usuarios, a los colombianos, se les van a dar unos incentivos para que puedan ahorrar. Estos son programas que se han utilizado con éxito en otras partes del mundo y que ahora que tenemos esta imprevisión, este daño en esas plantas, nos va a servir enormemente. Con esas tres medidas debemos ser capaces de enfrentar el fenómeno del Niño. Y a hoy, en esto quiero ser muy claro, con el análisis que tenemos al día de hoy, con los modelos que nos corre el operador del mercado, XM, que es la fuente oficial de información del sector, con los modelos corridos al día de hoy, con... incluyendo los daños que hemos tenido e incluyendo las medidas que estamos tomando, en este momento no estamos previendo ni cortes, ni apagones, ni racionamiento. El gobierno, en el momento en que vea que esta situación podría cambiar o podría ser diferente, será el primero en informarle a la opinión pública cuando haya un cambio. En el momento no lo hay. El gobierno ha tomado todas las medidas, absolutamente todas las medidas, para evitar que este fenómeno del Niño tan drástico genere problemas de abastecimiento de electricidad, de energía eléctrica. Ha tomado todas las medidas para enfrentar estos daños de gran magnitud imprevistos y precisamente con esas medidas es que le podemos decir al país que a hoy no vemos esos problemas.
Dijo el ministro de Minas, Tomás González, que sí y solo sí se podrán tomar medidas cuando el gobierno nacional las anuncie, Rubén Darío, no por propuestas de segunda mano. Solamente tendrá que ser un pronunciamiento oficial. Por lo pronto, lo que se pide a los colombianos es ahorrar energía en sus casas, en sus oficinas.
Pues otra cosa piensan el Contralor y la Defensoría del Pueblo, quienes han dicho que sí, que sí, que en marzo lo vamos a pasar ahí ras con ras, pero que en mayo que se pongan de acuerdo, minero. Pero que en mayo el racionamiento es muy, pero muy seguro. Lo ha dicho el Contralor y la Defensoría del Pueblo. Que entre otras cosas, abrieron investigación contra funcionarios del gobierno por el manejo que se le ha dado al tema del racionamiento y al tema de la crisis energética. ¿Qué va a pasar con el fenómeno del Niño? ¿Continúa, no continúa? ¿Qué dice el IDEAN? ¿Qué va a pasar? Porque los calores siguen, las lluvias son aisladas. Esta mañana me pegué una mojadita, pero esa mojabobos. Nada que pasa para llenar los embalses, nada para volver a revitalizar los
claro
ríos
que, yo recuerdo,
que
yo
fallecen.
Yo recuerdo desde mi niñez que los meses de enero, febrero y marzo han sido de absoluto verano.
Eran secos. En abril.
Y tengo abril, mayo y junio, correcto, como meses lluviosos. Y tengo nuevamente julio, agosto y septiembre como verano intenso.
Y luego volví al...
Y luego vuelven los tres meses finales, octubre, noviembre y diciembre con lluvias.
Claro. Ahora, mire...
Lo es lo que he tenido desde niño, ¿no? Y lo que me ha dicho la hermana, que es Bristol.
Así es. Mire, los embalses hoy están en una situación bastante crítica. Al 30%. Al 30% de su capacidad.
Pero también ayer, viendo uno de esos canales internacionales, sí, se habla de una fractura de esa parte del Polo Norte, donde hay esas montañas congeladas absolutamente. Sí, sí.
El casquete polar.
De ese casquete se habla de una fractura.
Sí, señor.
Una fractura que puede generar, exacto, un deshielo. Que, viejito, aumentaría los niveles en 5 y 6 metros.
Varias ciudades
desaparecería,
que están en la costa.
Desaparecería Manhattan, por ejemplo, en la zona de Nueva York. Si llega ese deshielo a través de esa fractura, aumentan los caudales del mundo entero, entre 5 y 6 metros.
Es que, mire, no nos aterremos. Lo que pasa es que nosotros somos tan pequeños, nuestra historia de vida es tan corta frente a la magnitud del tamaño sideral de la existencia de la Tierra. Pero la Tierra, a lo largo de su historia, se ha congelado, se ha vuelto,
claro,
a descongelar, se ha incendiado.
Se ha tragado muchas partes de la Tierra.
Incluso, mire, hay por lo menos 5 hecatombes que han hecho desaparecer especies enteras.
Entre ellas el diluvio universal.
Entre ellas el diluvio, entre ellas el tema de los dinosaurios. Pero han habido 5 catástrofes.
Que científicamente el diluvio tiene un manejo muy diferente al que le da la palabra, la sagrada...
Exactamente.
¿Ya?
Han 5 catástrofes globales que han hecho desaparecer la Tierra. Estamos esperando la de nosotros. Nosotros apenas llamamos... ¿Sabe cuánto gobernaron los dinosaurios? ¿Cuánto tiempo vivieron gobernando la Tierra?
Y ahora la pregunta...
¿Cuánto? 60 millones de años.
360 millones de años. ¿Y cuántos
vivieron
años
gobernando?
¿Y cuántos años van a
hace
gobernar?
Hace 60 millones desaparecieron de la faz de la Tierra. Bueno.
Y ahora falta ver cuántos años van a continuar gobernando los lagartos en este país.
Nosotros vivimos hace apenas, con sociedad, con cultura, con lo que conocemos, 3.000 años.
Sí, claro.
3.000 años.
Un segundo de la existencia del planeta.
Mire, los dinosaurios, 360 millones de años vivieron los dinosaurios. Nosotros llevamos 3.000 años. Y ya acabamos esto.
No, y estamos para desaparecer.
Y ya lo acabamos. Después de la eclosión industrial, de la revolución industrial, con el descubrimiento de los combustibles fósiles. Antes era el combustible vegetal que usaron durante generaciones, que fue la tala de bosques para hacer fuego.
Correcto.
Desde la época de las cavernas. Pero con el descubrimiento de los fósiles, la industrialización de la humanidad, en 100 años tenemos a este país, a este mundo, patas arriba. A punto de acabar. Hemos acabado las fuentes de agua, hemos contaminado las otras.
El medio ambiente.
Hemos deforestado, tenemos un aire perverso.
Hemos roto la capa de ozono.
Mire usted lo que pasa en Shanghái. Usted no ve en Shanghái, a 3 metros. Mire Ciudad de México.
Ciudad de México, San Pablo.
Jumbo.
Mire, todos los días, cada minuto, a esta hora, un pedazo de la selva amazónica del tamaño de un estadio de fútbol está desapareciendo. Por favor, señores.
Qué pésimos administradores.
Vamos para allá. 6 de la mañana, 55 minutos.
6:55, ya tenemos aquí un invitado.
En el Arca de Noé fue donde metieron todos los animales para el diluvio, ¿sí? El diluvio, ¿no? Me escriben por acá que ¿por qué metieron el zancudo allá de Chiquitis?
Sí.
De los tan bajitos, el tema del anuncio de que nos van a cambiar de pronto la hora, que va a haber racionamiento, apagón, y el niño ahí, cuéntenos, ¿cuánto debemos esperar para que pase esta temporada tan seca y esta preocupación que tenemos todos los colombianos?
Bueno, hemos tenido la evolución de ese fenómeno del niño, el cual ha llegado a su intensidad fuerte aproximadamente entre diciembre y enero, final de enero aproximadamente se presenta a máxima intensidad. De allí un ligero decrecimiento de esa intensidad, ese fenómeno está dado por esos indicadores en el Océano Pacífico Tropical. Señalar que de allí hacia los últimos días ha venido debilitándose esos indicadores en el Océano Pacífico Tropical, pero se mantiene incidencia en déficit de lluvia, más allá de que se hayan...
Aló, Cristian.
¿Lo chupó el niño?
Dina, pues es importante mencionar que han sido lo suficientemente frecuentes, ni tampoco la suficiente cantidad como para que los ríos vuelvan a tener un nivel, por lo menos que denoten una recuperación. Entonces, seguimos bajo una condición de niveles bastante bajos en los principales ríos del país, básicamente, y como referentes, el Magdalena y el Cauca, con niveles por debajo de los mínimos medios de la época y en algunas zonas fluctuando allí muy cerca de los mínimos históricos. Entonces, desde ya me hemos venido señalando que este fenómeno del niño tendrá un debilitamiento más notorio hacia abril y mayo, es decir, que caerá bastante fuerte, especialmente hacia abril y mayo, y que en mayo tendremos en la parte final de ese fenómeno. Entonces, en ese orden de ideas, esperamos que en abril tengamos una mayor intensificación de esas precipitaciones y que en mayo también tengamos algunas lluvias y que producto de esto, hacia mayo, volvamos a tener los ríos en una condición más favorable. Importante también mencionar que para este mes de marzo tendremos como esa transición hacia la temporada de lluvia, es decir, que vamos a tener mayor frecuencia en las precipitaciones de lo que teníamos en días y semanas pasadas, y también señalar que las temperaturas disminuirán un poco en relación con lo que hemos tenido durante el mes de enero y durante buena parte de febrero, cuando se alcanzaron valores importantes e inclusive históricos de muchas zonas del país.
Cristian, esa sequía y esos bajos niveles de los ríos más importantes de ese país, ¿tenían ya antecedentes o esto ha sido realmente lo más alarmante de toda la historia de este país?
Pues hemos tenido esa condición de niveles bajos en algunos momentos de la historia, sin embargo... se señala como algo representativo este fenómeno del niño, que hemos tenido los niveles más bajos de la historia en muchos de los puntos del Magdalena y en muchos de los puntos de monitoreo también en el Cauca. Entonces, para el caso, por ejemplo, del Magdalena, hemos tenido situaciones bastante importantes de niveles bajos desde Honda, aproximadamente Puerto Salgar, Puerto de Río, Barranca Bermeja y el Banco, inclusive, donde hemos llegado a los mínimos absolutos, los mínimos históricos. Y para el caso del Cauca, en algunos puntos también, y de manera particular, los más representativos allí, hacia la altura de La Victoria, Caldas y en La Virginia. Lógicamente señalando que aguas arriba en zonas aledañas al río, en sectores del valle, y en sectores del mismo departamento del Cauca, se han venido registrando los niveles más bajos de los últimos 15, 20 años.
Cristian, es decir que desde el IDEAN, y me imagino que este es el organismo que consulta al gobierno, no hay pues el temor de un racionamiento de energía como lo están previendo entidades como la Contraloría y la Defensoría del Pueblo para el mes de marzo o a fin, o,
mayo.
O en mayo.
A ver, no sé si le entendí bien la pregunta, pero básicamente desde ya lo que hemos venido señalando paulatinamente, primero la presencia, la aparición de este fenómeno con meses inclusive de anticipación, es decir, que tratamos de alertar a los diferentes sectores socioeconómicos del país, a las diferentes regiones y a los diferentes tomadores de decisión. De igual forma, desde EAM hemos venido dando cuenta sobre esa evolución, no solamente del fenómeno, sino también de esos niveles de los ríos. Ahora, en términos de la misma operación en el sistema energético, pues es un tema que se maneja directamente desde el mismo ministerio, desde algunas empresas operadoras a través de XM. Entonces, pues más allá de señalar en un momento a esa operación, el IDEAM ha venido realizando esa tarea de prevención a fin, lógicamente, de evitar problemas tan notorios como lo puede ser un racionamiento, ¿no?
Cristian, finalmente, y con el agradecimiento por este contacto, ¿cada cuánto se presenta este fenómeno del Niño que pues nos tiene tan alarmados y tan preocupados?
Bueno, el fenómeno del Niño finalmente no tiene una recurrencia muy dada. La literatura y los diferentes fenómenos que se han suscitado en la historia señalan una frecuencia entre 2, 5 y 7 años aproximadamente. Entonces, en ese orden de ideas, no es una frecuencia tan dada, no es una frecuencia tan fija en la que uno y cualquier sector pueda preparar a largo plazo una situación de ese estilo. Por ello, la importancia de ese seguimiento, ese monitoreo que se hace desde el IEAM, pero a su vez, las decisiones que se toman en relación con esos avisos, esas alertas y todos los boletines, documentos, informes que desde el IEAM emitimos en materia de no solamente estos fenómenos de variabilidad climática asociados al fenómeno del Niño, fenómeno de la Niña, sino también a todos esos fenómenos de variabilidad climática de más corto plazo y toda la parte de sistemas meteorológicos que puedan dar lugar en un momento dado a una situación crítica para la sociedad.
Cristian Euskategui, jefe de pronósticos y alertas del IDEAM, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cubo, ¿cómo amaneció Cali? Que tenga un buen día.
Igualmente para ustedes, es un gusto estar allí en el programa y siempre será un placer estar con ustedes. Muchas gracias por dar la oportunidad de difundir esta importante información. Un abrazo y feliz día.
Muchas gracias a Cristian Escatica. A esta hora, mi querido John Jairo.
Son las 7 de la mañana, 3 minutos.
O sea que todavía tenemos un pequeño coletacito. Esperamos que, ha dicho él, que a finales de este mes haya una transición entre la sequía y el comienzo de las lluvias. Ojalá, Jael,
porque necesitamos que llueva.
Y bueno, ha dicho que las temperaturas también van a empezar a bajar un poco, ¿no?
Sí, el calor. Esperamos. Es muy calor fuerte.
El calor es insoportable, sobre todo en las noches. Los calores son terribles. 7 de la mañana, 3 minutos.